Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 8 de junio del 2024. Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de la Epístola de Pablo a los santos de Roma, a los santos de la ciudad de Roma. Recordad, pues eso ya lo dije la otra vez, la Epístola de Pablo a los romanos no se refiere a todos los romanos, se refiere a los hermanos en la fe que vivían en la ciudad de Roma, porque por ahí algunos, la Iglesia Católica, por ejemplo, cree, enseña la doctrina de demonios, la estupidez de que las epístolas de Pablo fueron escritas a todo el mundo, que la epístola a los romanos fue escrita a los romanos, que sus cartas fueron escritas a todos los seres humanos. O sea, hay que ser imbécil, hay que ser subnormal para enseñar semejante patraña, semejante doctrina de demonios. Es la carta de Pablo a los cristianos, a los hermanos de esa iglesia que existía en Roma, en la capital del Imperio Romano. Bien, pues vamos a comenzar a leer y a comentar, siempre de forma espontánea, sin tener nada preparado, esta epístola, el capítulo 4, a los romanos. Lo voy a leer en la versión que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles, que es más fiel al texto griego. Y lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado. Dijo Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Comienza hablando de Abraham, del padre Abraham. Dice, porque si Abraham fue declarado justo por las obras, ya estuvimos viendo el otro día en el estudio del capítulo 3 de Romanos, que la justificación es por la fe, por la confianza, no por las obras, sino por la confianza. Como Abraham confió en Dios y su fe le fue contada por justicia. Él creyó, Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo de que tendría un hijo, que su descendencia sería como las estrellas del mar. Entonces confió Abraham en esta promesa de Dios y su fe le fue contada por justicia, ¿de acuerdo? No fue por las obras. Pues esto es lo que pasa ahora a explicar aquí más claramente el apóstol Pablo. En el capítulo 4. Porque si Abraham fue declarado justo por las obras, tiene de qué alabarse, de qué gloriarse, evidentemente, porque Abraham era una buena persona, hacía muchas buenas obras, por lo tanto tenía de qué alabarse. Se podía jactar Abraham de que era una buena persona, de que hacía muchas buenas obras. Pero dice Pablo, pero no con el poderoso, no para con el poderoso, no para con Dios. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, la justificación de Abraham fue por la fe, no por las obras. Fue por la confianza que puso en Dios, en el poderoso. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Confió Abraham en el poderoso y le fue declarado justo. Fue justificado, ¿lo veis? Cuando confió, no cuando hizo obras, no cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio, ¿no? Él fue declarado justo, fue justificado cuando confió en el Dios Padre. Le fue contada la fe por justicia, le fue declarado justo. Pero al que obra, es decir, al que hace buenas obras, no se le cuenta el salario como favor inmerecido, es decir, como gracia. Ya sabéis que la palabra gracia significa un favor inmerecido de Dios. Evidentemente, al que hace buenas obras, el que obra, el que trabaja, no se le cuenta el salario como favor inmerecido, sino como deuda. Él lo ha trabajado y por lo tanto se merece un salario, se merece la deuda. Le es contada, como dice aquí, no como un favor inmerecido, sino como una deuda. Se le paga por el buen trabajo que ha hecho, ¿de acuerdo? Mas el que no obra, sino que confía en aquel que fue declarado, sino que confía en aquel que declara justo al impío, es decir, el que confía en Dios, el que justifica al pecador, el que lo declara justo por la fe, que es lo que dice Pablo, su confianza, es decir, su fe, le es contada por justicia. Esto es lo que hizo Dios con Abraham. Abraham creyó en Dios, confió en la promesa de Dios, y su fe le fue contada por justicia. ¿De acuerdo? No fue por obras, fue por la confianza, por fe. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien el poderoso atribuye justicia sin obras. Esto ya lo dijo el rey David. Habla de que son felices, son bienaventurados aquellos a los cuales Dios, el Padre, les atribuye justicia, les atribuye la justicia sin obras. Es decir, por pura misericordia, por favor inmerecido. Como dice verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, sus pecados, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Lo veis? Ya de este favor inmerecido, de esta gracia de Dios, ya profetizó el rey David muchos siglos antes. Es pues, pregunta ahora Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza dicha por el rey David, solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles, para los que no conocen a Dios, para los que no conocen al Poderoso? Pregunta, es la pregunta que hace el apóstol Pablo, esta bienaventuranza de tener los pecados perdonados, ¿es solamente para los judíos? ¿O es también para los gentiles? Pues ahora responde a esta pregunta, responde el mismo Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la confianza por justicia. Dios lo justificó cuando Abraham creyó en Dios, creyó en la promesa del Poderoso de que le daría un hijo. La fe le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Es decir, ¿cómo pues le fue contada por justicia a Abraham? ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? Es decir, ¿estando Abraham circuncidado? ¿O en la incircuncisión? Es decir, ¿estando Abraham incircunciso? ¿Cómo le fue contada por justicia su fe? Y responde Pablo, no en la circuncisión, efectivamente. Abraham todavía no había recibido la circuncisión física, ¿no? Abraham estaba incircunciso. Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la confianza que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es decir, que fuese padre de todos los gentiles, efectivamente. Abraham también es nuestro padre. Nuestro padre en la fe, ya que él recibió la justificación por la fe estando incircunciso. Como lo son los gentiles están incircuncidados. Son incircuncisos, pues igual, los gentiles reciben la justificación por la fe, son declarados justos por Dios, estando incircuncisos. A fin de que también a ellos, es decir, a los gentiles, la confianza les sea contada por justicia, efectivamente. Tanto a judíos como gentiles, la justificación es por la fe, solamente por la confianza en Dios. Y padre de los circuncidados, es decir, de los judíos. Abraham es padre no solamente de los judíos, sino también de los gentiles que creemos, que confiamos en Dios, ¿de acuerdo? Y padre de los circuncidados, para quienes no solo tienen la circuncisión, sino que también siguen las huellas de la confianza de nuestro padre Abraham, la que tuvo antes de ser circuncidado. Recordad, Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Por lo tanto, la circuncisión era simplemente es una señal física que Abraham recibió después de ser justificado por la fe. Vamos a ver ahora cómo la promesa de Dios, la promesa realizada mediante la fe, mediante la confianza. Verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, efectivamente, sino por la justicia de la confianza que tuvo. No fue por la ley todavía no había sido dada por medio de Moisés. Abraham vivió varios siglos antes de Moisés. La promesa que Dios le hizo a Abraham de que heredaría el mundo entero, de que tendría una gran descendencia, fue por la fe. Sería heredero del mundo. Fue por la justicia de la confianza que tuvo Abraham. No fue por la ley. Por eso, quienes siguen sosteniendo que el poderoso bendice tan solo a los que cumplen estrictamente la ley, es decir, a los judíos, están dando a entender que la confianza de nada sirve. Efectivamente. Aquellos judíos anticristos que enseñan que la justificación es estrictamente por la ley, por cumplir la Torá, pues están enseñando que la confianza, la fe, de nada sirve. Están diciendo estos judíos que la promesa de Dios, del poderoso, carece de valor. Eso es lo que enseñan los israelitas, los judíos, que pretenden justificarse por medio de la ley. Verso 15, pues la ley, si no se cumple, lleva consigo la condena. ¿Lo veis? Si la ley no se cumple al 100%, todos los mandamientos de la ley, todos los requisitos de la ley, te condena a muerte. Por eso es que la ley, la Torá, no te puede dar la vida. Nos condena a muerte porque todos la hemos incumplido. Y por lo tanto es un ministerio de muerte, como dijo el apóstol Pablo. Es un ministerio de muerte. Lo que hace la ley es condenarnos a muerte por quebrantarla. Y luego dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión de la ley, efectivamente. Donde no hay ley, si no existe la ley, pues no existe pecado, no existe transgresión de la ley. Es la ley, la Torá dada por Dios en el Sinaí, la que nos da el conocimiento del pecado. Pero si no hay ley, no existe esa ley, pues tampoco hay transgresión, no hay quebrantamiento de la ley. Verso 16. Por tanto, las bendiciones del poderoso solamente pueden obtenerse por medio de la confianza, es decir, de la fe, gratuitamente. ¿Lo veis? Las bendiciones de Dios el Padre no son por medio de la ley, de la Torá, son por medio de la fe, la misma fe que tuvo Abraham cuando confió en Dios. Dios le prometió que tendría un hijo, que heredaría el mundo entero, que tendría una inmensa descendencia, y confió en Dios, confió en esta promesa de Dios, y esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Pues igual ocurre con nosotros. Por medio de esta confianza recibimos las bendiciones de Dios gratuitamente. Y así la promesa del poderoso, la promesa de que sería heredero del mundo entero, permanece firme para toda la descendencia de Abraham. Toda su descendencia, ya sea el pueblo de Israel o los gentiles que creemos en Jesús también. Nosotros somos descendencia de Abraham también. Los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, somos descendencia de Abraham, igual que lo es el pueblo de Israel, es su descendencia física. Nosotros somos la descendencia celestial de Abraham. Recordad que Dios le prometió a Abraham dos descendencias, una celestial y otra terrenal. Por eso le dice, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Está hablando del pueblo celestial, que es la Iglesia de Cristo. Y luego le dijo, y cuente, intenta contar también los granos de arena del mar. Los granos de arena que hay en la playa, intenta contarlos. Así será tu descendencia. Está hablando ahí de una descendencia terrenal, representada por la arena de la playa. Y la Iglesia de Cristo es la descendencia celestial de Abraham. Por eso dijo el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, ahí donde están las estrellas. Por lo tanto, Abraham tuvo dos descendencias, esto es importantísimo, una descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel, y una descendencia celestial, que es la Iglesia de Cristo. Son dos pueblos diferentes. Uno es un pueblo celestial, que es la Iglesia, y el otro es el pueblo terrenal de Dios, que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, repito, no solo para la que permanece sujeta a la ley de Moisés, refiriéndose a los judíos, sino también para los que tenemos una confianza semejante a la confianza de Abraham, que es nuestro padre en cuanto a la confianza se refiere. Efectivamente, es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. No solamente es el padre del pueblo de Israel, sino el padre de nosotros, de la Iglesia de Cristo, que confiamos en Jesús. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ya lo predijo, ya lo puso Dios, Abraham. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante del poderoso a quien confió, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existiesen. Efectivamente, ya Dios llama a las cosas que no existen como si ya existiesen. Esto es lo mismo que dijo Jesús, que para Dios todos los muertos viven. ¿Por qué dijo Jesús que para Dios el Padre todos los muertos viven? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Qué pasa? ¿Que los muertos ya están vivos en un más allá, o los cristianos muertos ya están vivos en el cielo? No, sencillamente aquí lo explica el apóstol Pablo. Dios llama a las cosas que no existen como si existiesen. Los que han muerto ya no existen, dejaron de existir, pero para Dios es como si vivieran, como si existieran, ya que Dios los está viendo resucitados a todos los muertos. Él no está sujeto, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, y por eso dijo el apóstol Pablo en este pasaje, que Dios llama, como dice aquí, y llama a las cosas que no existen como si existiesen. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, porque Dios ya los está viendo resucitados. Dios el Padre no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Este es el verdadero significado de este pasaje de Pablo. Verso 18, cuando ya no había esperanza, es decir, Abraham ya no tenía esperanza, ni tampoco su esposa Sara, ya eran muy ancianos. No tenían esperanza de que iban a tener un hijo. Eran ancianos. Abraham confió y tuvo esperanza. Confió en la promesa de Dios y tuvo esperanza. Y entonces Dios le recompensó con un hijo, que fue Isaac, que nació de Sara, de la esposa de Abraham, siendo Sara ya una anciana de unos 80 años. Abraham confió y tuvo esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Le puso el ejemplo de las estrellas del cielo y de la arena del mar. Ya sabéis, un pueblo celestial, una descendencia celestial, que es la Iglesia de Cristo, somos nosotros, y una descendencia terrenal, representada por la arena del mar, la arena de la playa, pues que es el pueblo de Israel. Así será tu descendencia. Y no se debilitó, Abraham no se debilitó en la fe, en la confianza, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham tenía casi 100 años y no se debilitó en su fe. Él confió en la promesa de que Dios le daría un hijo y heredaría el mundo entero. O la esterilidad de la matriz de Sara. Ya Sara, de lo anciana que era, ya era estéril. Físicamente ya no podía tener hijos. Sin embargo, Dios hizo un milagro con ella y tuvo un hijo, que fue Isaac. La esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por desconfianza de la promesa del poderoso, refiriéndose a Sara, a la esposa de Abraham, sino que se fortaleció en fe, es decir, en confianza, dando alabanza al poderoso. Aquí está hablando de Sara. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba absolutamente convencido de que el Dios Padre, el Poderoso Supremo, pues podía hacer que Sara concibiera, que concibiera de Abraham. Para Dios no hay nada imposible. Dios le había prometido que tendría un hijo y efectivamente cumplió esa promesa. Verso 22. Por lo cual también su confianza le fue contada por justicia. Es la confianza de Abraham, ¿lo veis? Su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado por la fe. Y luego esa fe que tenía Abraham fue perfeccionada. ¿Cuándo fue perfeccionada la fe de Abraham? Cuando ofreció a su hijo en sacrificio. Luego impidió Dios, evidentemente, que Abraham sacrificara, que matara al hijo. Dios lo que estaba simplemente era poniendo a prueba la fe de Abraham. Él le dijo que sacrificara a su hijo. Abraham obedeció y después, evidentemente, envió a un ángel para que impidiera que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Era una simple prueba, una especie de broma que Dios le hizo para poner a prueba la confianza de Abraham nuestro padre. Y esa fe de Abraham, antes de que sacrificara a su hijo, esa fe le fue contada por justicia, ¿lo veis? Esa confianza de Abraham le fue contada por justicia. Ahí tenemos la justificación por la fe. Somos justificados por la fe. Y luego nuestra fe es perfeccionada por las obras de obediencia. Cuando obedecemos a Dios, esa fe nuestra es perfeccionada, ¿de acuerdo? Pero la justificación para con Dios es solamente por la fe. Y luego esa fe nuestra es perfeccionada. Dios nos pone a prueba y somos perfeccionados cuando le obedecemos a Dios. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo, que está en armonía, evidentemente, con la enseñanza del apóstol Santiago, cuando habla de la justificación por las obras y no solamente por la fe. Para con Dios somos justificados solamente por la fe. Pero luego esa fe es perfeccionada por nuestras obras. Eso es lo que enseñó el apóstol Santiago, que está en armonía. No hay ninguna contradicción entre lo que enseñó aquí el apóstol Pablo y lo que enseñó el apóstol Santiago. En el fondo están enseñando exactamente lo mismo. Verso 23. Y no solamente con respecto a él, es decir, Abraham, se escribió que le fue contada, es decir, que le fue contada por justicia. No solamente con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, es decir, a la Iglesia de Cristo, a quienes ha de ser contada, es decir, contada por justicia. Esto es, a los que confiamos en el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, a los que confiamos en el Dios supremo, este Dios único, este Dios todopoderoso que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. El único Dios verdadero que es el Dios Padre, no Jesús. Por eso lo dice Pablo bien clarito. A los que confiamos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? Fue el Dios Padre, el Dios Supremo. Jesús no se resucitó a sí mismo. ¿Quién resucitó a Jesús? Fue el Padre Celestial. Los que confiamos en el Padre Celestial, creemos que es el único Dios verdadero. Nuestra fe es contada por justicia. Somos justificados por la fe. En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, refiriéndose a Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Efectivamente, fue entregado por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Isaías capítulo 53, esto es muy importante. Cuando Pablo dijo aquí, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, se refiere a las transgresiones del pueblo de Israel, como leemos en Isaías 53. Fueron los pecados, las iniquidades, las transgresiones del pueblo de Israel los que entregaron a Jesús a la muerte, le condenaron a muerte. No se está refiriendo al mundo entero, se refiere a las transgresiones del pueblo de Israel. Lo dice bien clarito Isaías 53. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para poder declararnos justos. Fue resucitado para nuestra justificación. Somos declarados justos por la resurrección de Jesús. Fue resucitado para declararnos justos. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, si el Dios Padre no lo hubiera resucitado, pues sencillamente no podríamos ser justificados por medio de la fe. Es decir, no podríamos ser declarados justos por Dios. Fíjate la importancia que tiene la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pues hasta aquí el capítulo 4, el comentario del capítulo 4, ya cuando vosotros queráis. Alguno de estos versículos, alguno de estos pasajes del capítulo 4, pues lo podéis comentar, el que os haya llamado la atención, que sean comentarios buenos, inteligentes, para la edificación de los verdaderos hermanos.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Quiero dar unos aportes respecto del estudio, pero antes que nada quiero dar gracias a Dios por el excelente estudio que nos ha dado el hermano padre Tito Martínez, y gracias a él por ser el instrumento usado por Dios para darlo. Quiero comenzar con el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esto no significa que Abraham no fuera justificado por las obras de obediencia, ya que según Santiago 2:21 al 23, leemos que dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue justificado por las obras de obediencia a Dios. Pero el punto de Pablo aquí son las obras de la ley. 3:20. Abraham no fue justificado por estas obras u observancias de la ley, ya que la ley no vino sino hasta 430 años después. Gálatas 3:17. La nota de la Biblia de Jerusalén nos confirma que aquí se refiere a las obras de la ley al decir lo siguiente. Algunos escritos judíos del tiempo de Pablo presentan a Abraham como observante de la ley mosaica y por eso reconocido justo ante Dios. Según Pablo, Abraham no fue reconocido justo a causa de la observancia fiel de la ley, sino por haber creído a la promesa divina, pues entonces todavía era un incircunciso y por tanto un sin ley. 4:5. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham, versículo 9, recibió la circuncisión como señal en Génesis 17:9-14, 430 años antes de la ley. Pero la recibió como señal, como sello de la justicia que tuvo estando aún incircunciso. Esto significa que Abraham no recibió la circuncisión para ser justificado por ella, sino que la recibió como señal, como sello de la justicia que tuvo estando aún incircunciso. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto significa que la ley produce ira a causa de las transgresiones, ya que la ley de Dios establece estándares y expectativas, y cuando las personas no cumplen con esos estándares, su desobediencia provoca ira y juicio de Dios, tal como leímos anteriormente en 3:19. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto significa que Abraham dudó, pero no por incredulidad. Esto es un matiz importante. porque la duda puede surgir cuando enfrentamos circunstancias desafiantes o aparentemente imposibles. Pero la incredulidad implicaría un rechazo completo de la promesa de Dios. La duda en sí misma no es necesariamente una falta de fe, y Abraham es un ejemplo de cómo la fe puede fortalecerse incluso en medio de la duda. Y ya para terminar mi aporte, los versículos 24 y versículo 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Esto significa que los que no creen en el que levantó o resucitó de los muertos a Jesús Señor nuestro, como los unicitarios que creen que Jesús se resucitó a sí mismo, su supuesta fe no les ha de ser contada por justicia. Y por último, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo no dice que Jesús muriera por nuestras transgresiones o pecados, ya que él tenía que morir solo por los pecados de la nación de Israel. Isaías 53. Lo que Pablo dice es que fue entregado por nuestras transgresiones o pecados y resucitado para nuestra justificación. Es decir, fue entregado para beneficio nuestro, para que pudiéramos obtener la justificación de nuestros pecados. Bueno, hermanos, estos son mis aportes. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos vemos ahora en el estudio del capítulo 5.
Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram. Hoy día 9 de junio del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar el importantísimo capítulo 5 de la carta de Pablo a los santos en Roma. Un capítulo muy importante, como vais a ver. Una enseñanza doctrinal del apóstol Pablo espectacular. Así que voy a comenzar a leer. La traducción que voy a utilizar es la del Testimonio de los Apóstoles, la que yo escribí, ya que es muchísimo más fiel al texto griego y además es más fácil de entender que la Reina Valera. Así que comenzamos. Dijo el apóstol Pablo: declarados justos, pues, por la confianza, tenemos verdadera paz con el Poderoso, gracias a nuestro Señor Jesús, el Mesías. Como puede ver, la justificación es por la fe, declarada justo por la confianza, por la fe, y no por las obras, sino que nosotros los cristianos hemos sido declarados justos por la fe. Evidentemente, a los que hemos conocido este mensaje de salvación, el Evangelio de la gracia de Dios, el resto de seres humanos que han pisado el planeta Tierra, que jamás han tenido el conocimiento de este mensaje de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia de Dios, pues evidentemente los que hayan hecho lo bueno, pues serán salvos, tendrán la vida eterna, ¿de acuerdo? Aquí está hablando solamente aquellos que hemos conocido el Evangelio. Somos declarados justos por la confianza, por confiar en Dios y en Cristo. Y por tanto tenemos la verdadera paz con Dios, paz con el Poderoso. Hemos sido reconciliados con Él. Recordad que Jesús dijo bien clarito que no vino para traer paz al mundo, no vino a traer paz a la tierra. Pero sí, Jesús, por medio de Jesús, de su muerte, tenemos paz con Dios, con Dios. Jesús no vino a traer la paz entre las naciones. Esto va a ocurrir cuando regrese, cuando venga por segunda vez. Vendrá a traer la paz mundial, pero Jesús no vino para traer la paz mundial. Vino para reconciliarnos con Dios, para que tengamos paz con Dios el Padre. Para que seamos justificados por la fe, gracias a nuestro Señor Jesús, el Mesías. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por esta confianza a este favor inmerecido en el cual estamos firmes. Estamos firmes en la gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios. Por medio de esta fe, de esta confianza en Dios, Estamos bajo la gracia, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los verdaderos cristianos estamos bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido de Dios, en el cual estamos firmes, perseverando en esta gracia de Dios. Y nos enorgullecemos, fijaos, y nos enorgullecemos con la esperanza de participar del resplandor del poderoso, es decir, de la gloria de Dios. Esa es la gloria. Nos enorgullecemos, ese es el orgullo que tenemos de que vamos a participar, tenemos esa esperanza puesta en la futura gloria del poderoso. Cuando recibamos el nuevo cuerpo glorioso, a la venida gloriosa de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo resplandeciente de Dios el Padre. Vamos a ser transformados para vivir eternamente en el reino de Dios con un nuevo cuerpo poderoso. Es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza no está puesta en la inmortalidad del alma, por supuesto, en esa doctrina satánica, sino en la resurrección de los muertos, cuando seamos transformados con el nuevo cuerpo resplandeciente que Dios nos va a dar. Verso 3. Y no solo esto. Es decir, no solamente vamos a participar del resplandor de Dios, de la gloria de Dios. No solamente tenemos esta esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones. Lo veis, la Iglesia de Cristo ha de pasar por la tribulación, por tribulaciones. Aquellos falsos cristianos pretribulacionistas evangelocos que enseñan que la Iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación están mintiendo como auténticos hijos del diablo y están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo aquí en la epístola a los romanos. Aquí lo dice, que nos enorgullecemos también en las tribulaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué nos enorgullecemos en las tribulaciones, en las aflicciones, en los sufrimientos? Porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, efectivamente, la tribulación, las aflicciones que podamos pasar los verdaderos cristianos aquí en la tierra producen paciencia. Nos enseñan a ser pacientes, a tener paciencia y fe en medio de las tribulaciones. Como la tenían, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que con paciencia y fe estaban soportando la tribulación. O como va a ocurrir en el futuro durante el reinado de la bestia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, verso 10. Ahí lo dice. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por lo tanto, la tribulación que sufra la Iglesia de Cristo produce paciencia. Nos enseña a ser pacientes, esperando la venida gloriosa de Cristo. Y la paciencia prueba, efectivamente, prueba, nos está probando Dios por medio de las tribulaciones, está probando nuestra fe. Con la paciencia que tenemos, Dios sencillamente está probando la fe de sus hijos, está probando nuestra confianza. Y la prueba, esperanza. Pasamos la prueba, cuando somos probados, tenemos esperanza, esperanza en la futura gloria de Dios, cuando seamos transformados y recibamos el nuevo cuerpo glorioso, el cuerpo inmortal, ese cuerpo celestial. Y la esperanza no avergüenza, no avergüenza. Nos enorgullecemos en esta esperanza que tenemos, no avergüenza, porque el amor del poderoso, es decir, del Dios Padre, ha sido derramado en nuestros corazones por la energía del poderoso. Otras versiones dicen por el Espíritu de Dios. Yo aquí en esta traducción del Testimonio de los Apóstoles lo he traducido por la energía del poderoso, porque eso es el Espíritu Santo, es la energía del Dios Padre, del Dios Supremo, es su fuerza, su energía, no es ninguna tercera persona divina. Por eso aquí lo he traducido correctamente por la energía del poderoso que nos fue dada, efectivamente. Cuando nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados hemos recibido el don del Espíritu Santo. Es decir, hemos recibido esta energía del Dios Padre, esta fuerza activa del Dios Padre, del Dios Supremo. Verso 6. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió a favor, mejor dicho, aquí lo he traducido yo, a su tiempo murió a favor de los impíos. Otra versión lo han traducido diciendo, murió por los impíos. Pero por, la palabra por, murió por los impíos, en realidad significa murió a favor de los impíos. Murió a favor de nosotros. Para beneficio nuestro murió Jesús. Porque éramos impíos antes de conocer el Evangelio, antes de conocer el Evangelio de la gracia de Dios, ¿qué éramos? Éramos pecadores, éramos impíos. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreva a morir a favor de uno bueno. Hay casos donde algunos han dado su vida y han muerto, han entregado su vida a favor de una persona buena. Mas el poderoso, es decir, el Dios Padre, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió a favor de nosotros. Así es como mostró Dios el Padre su amor, de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pues aquí Pablo lo repite, más el poderoso muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores el Mesías murió a favor de nosotros, efectivamente. Antes de creer en Jesús, de creer en el Evangelio de la Gracia de Dios, ¿qué éramos? Éramos pecadores y el Mesías murió a favor de nosotros para el beneficio nuestro. Pero ahora ya esto no significa, evidentemente, que ahora sigamos siendo pecadores, de ninguna manera. La Biblia jamás dice que los santos de Dios sean ahora pecadores, que practiquen el pecado. No, siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores, el Mesías murió a favor de nosotros, a favor, evidentemente, de sus ovejas, de aquellos que íbamos a creer en él, de los pecadores que se iban a arrepentir y iban a creer en Jesús. Por eso es por los que Jesús entregó su vida, por sus ovejas. Jesús no entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, como decían millones de falsos cristianos. Entregó su vida por sus ovejas, como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas, no dijo mi vida doy por el mundo entero, mi vida doy por la humanidad, no. Él entregó su vida por sus ovejas, que antes de ser ovejas de Cristo, que es lo que éramos, éramos pecadores. Aquí lo dice. Murió, entregó su vida a favor nuestro, a favor de nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fijaos por este importantísimo pasaje lo que dijo Pablo. Estando ya justificados en su sangre, hemos sido declarados justos en su sangre. Aquí está hablando en tiempo pasado. Estando ya declarados justos en su sangre, hemos sido justificados por la fe. ¿Y qué más dice? Por él seremos salvos de la ira, seremos salvos. ¿Lo veis? La salvación está en el futuro, es algo que estamos esperando. Todavía no hemos recibido la salvación, por eso está hablando Pablo aquí en tiempo futuro. Por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira de Dios que va a derramar contra todos los impíos, contra todos los malvados. Seremos salvos de esa ira de Dios. Aquellos que dicen, no, yo ya soy salvo, ya he sido salvo. Eso es mentira, se engañan a sí mismos. Porque aquí Pablo está enseñando todo lo contrario. Dice, por Cristo seremos salvos de la ira. Seremos salvos, tiempo futuro. ¿Cuándo vamos a recibir esa salvación? Pues cuando Cristo venga por segunda vez, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Lo veis? Hebreos capítulo 9, verso 28. Él lo dice bien clarito. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La salvación todavía no la hemos recibido. Aquellos falsos cristianos que dicen que ya son salvos, sencillamente están engañados por Satanás, por el diablo. La Biblia es bien clara en este punto. Seremos salvos, tiempo futuro. La salvación es algo que estamos esperando. Seremos salvos de la ira de Dios. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo. Fijaos que ahora aquí Pablo está hablando en tiempo pasado. Si siendo enemigos fuimos, tiempo pasado. No dice seremos. Fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo. Hemos sido reconciliados con Dios, eso sí que hemos recibido la reconciliación. Estamos en paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con el Dios Padre, con el Dios Supremo, por la muerte de su Hijo. Jesús murió clavado en el madero para reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, esto es lo que hemos recibido los verdaderos cristianos. La reconciliación con el Poderoso, con el Dios Padre, con el Dios Supremo, ¿de acuerdo? Pero la salvación es algo que vendrá en el futuro. Seremos, tiempo futuro, seremos salvos de la ira. Lo que hemos recibido en el pasado es la reconciliación con el Dios Padre. Mucho más, estando reconciliados, lo veis, estando, ya estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, seremos salvos por su vida, lo veis, otra vez utiliza el tiempo futuro, seremos, en tiempo futuro, seremos salvos, salvos por su vida, por la vida de Cristo. Seremos salvos por la resurrección de Cristo, ¿lo veis? La salvación es algo que estamos esperando. Ningún cristiano todavía ha sido salvo. Aquellos que dicen que ya son salvos, que una vez salvos ya siempre salvos, que están mintiendo descaradamente. Eso es falso, es mentira, no hemos sido salvos todavía. No podemos perder la salvación. ¿Cómo vas a perder la salvación si todavía no la hemos recibido? Tú no puedes perder algo que todavía no has recibido. Aquellos que dicen, no, es que la salvación no se puede perder. Otros dicen lo contrario, dicen, sí, la salvación se puede perder. Pero ¿cómo vas a perder la salvación si todavía no la hemos recibido? La estamos esperando. Tú no puedes perder algo que todavía no tienes. Si todavía no tienes la salvación, no hemos recibido la salvación, ¿cómo la vas a perder? Es estúpido. Aquellos que salen con esos cuentos chinos de que no, la salvación no se puede perder. Otro dice, la salvación sí que se puede perder. Mentira, falso. Tienen una premisa absolutamente falsa y diabólica, ya que la salvación es algo que estamos esperando en el futuro. Seremos salvos por su vida, dijo Pablo. Verso 10, tiempo futuro. Por lo tanto, todavía si no hemos recibido la salvación, ¿cómo la vamos a perder? ¿Cómo puedes perder algo que todavía no has recibido? Algo que todavía está en el futuro. ¿Cómo lo vas a perder si todavía no lo tienes? Para que tú pierdas algo, lo tienes que tener. Si no lo tienes, no lo puedes perder. Queda clarito. Pues igual ocurre con la salvación eterna. No podemos perder la salvación eterna por la sencilla razón de que todavía no la hemos recibido. Todavía no hemos sido salvos. Es algo que estamos esperando. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también estamos orgullosos del Poderoso por nuestro Señor Jesús el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿lo veis? Estamos orgullosos de Cristo, estamos orgullosos del Poderoso por nuestro Señor, estamos orgullosos del Dios Padre por el Señor Jesús, por el Mesías de Israel, por medio del cual hemos recibido ahora la reconciliación con Dios por medio de Cristo, lo que hemos recibido, repito, no es la salvación eterna, sino la reconciliación con Dios, la paz con Dios, que es muy diferente. Eso es lo que hemos recibido en el pasado. Hemos sido ya reconciliados con Dios, pero todavía no hemos sido salvos. Esta es la tremenda enseñanza de Pablo en este capítulo 5 de Romanos. Y ahora vamos a hablar sobre Adán y el Mesías Jesús. Verso 12. Dijo Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, ya sabéis que por Adán entró el pecado en el mundo. Antes de que Adán pecara, Adán y Eva pecaran, pues no existía el pecado en el mundo. Y por el pecado la muerte, efectivamente, el salario del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, lo dice Dios ahí en Ezequiel, capítulo 18, el verso 4 y el verso 20. Y Pablo dijo, el alma que peque esa morirá, pues sabe, por el pecado lo que entra es la muerte, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que ha pasado a todos los hombres no es el pecado, el llamado pecado original que cometió Adán, no. Eso nosotros no hemos heredado el pecado de Adán, eso es una mentira del diablo, no hemos heredado ningún pecado original de Adán. Eso es una repugnante mentira del diablo enseñada por millones de falsos cristianos evangelocos, calvinistas, calvinoides, ¿no? Eso es una mentira repugnante y del diablo. Lo que hemos heredado de Adán es la muerte. Aquí lo dice bien clarito el apóstol Pablo, verso 12. Así la muerte pasó a todos los hombres. No dice, así el pecado original pasó a todos los hombres. ¿Dijo eso Pablo? No. Lo que ha pasado a todos los hombres es la muerte. ¿Y por qué? ¿Y por qué ha pasado la muerte a todos los hombres? ¿Por qué todos morimos? Pues aquí lo dice Pablo. Por cuanto todos pecaron, nosotros morimos porque pecamos. Porque pecamos. Si no pecáramos, no moriríamos. Así de sencillo. Ya que el salario del pecado es la muerte. Si no pecáramos nunca, no moriríamos. Así de simple, seríamos inmortales. Pero morimos, ¿por qué? Aquí lo dice Pablo. Por cuanto todos pecaron. Evidentemente, excepto Jesús. Aquí cuando dice todos pecaron, se está refiriendo a los seres humanos que hemos pecado, no Jesús. Aquí no está incluido el Señor Jesús. Él nunca pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Él era sin pecado, inocente, sin mancha. Pero nosotros sí, por cuanto todos pecaron. Y lo que hemos heredado, por tanto, es la muerte, no el pecado cometido por Adán, no el llamado pecado original cometido por Adán. Eso es una estupidez y una espantosa doctrina de demonios enseñada por las iglesias falsas, por las iglesias apóstatas. Lo que hemos heredado es la muerte. Pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Morimos porque pecamos. Pues antes de la ley, es decir, antes de que Dios entregara la ley a Moisés, en el Sinaí había pecado en el mundo, efectivamente. Antes que Dios entregara la ley ya existía el pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, así es. Donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. La ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es inculparnos de pecado. Por eso Dios entregó la ley al pueblo de Israel ahí en el Sinaí para darnos el conocimiento del pecado. Pero antes de que viniera la ley, ya existía el pecado en el mundo, pero no se inculpaba de pecado porque no había ninguna ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Efectivamente, la gente seguía muriendo. Desde Adán hasta Moisés. La muerte existía en el mundo, ¿verdad? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Efectivamente, a Adán se le fue dado un mandamiento, no comerás del árbol prohibido. El día que del comieres, ciertamente morirás. Adán desobedeció a ese mandato de Dios, a esa ley de Dios. Y así es como vino la muerte al mundo. Por eso dice aquí Pablo, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, efectivamente. Millones y millones de personas murieron sin quebrantar ningún mandamiento de Dios. Y murieron. ¿Por qué? Porque heredaron la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de Adán, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir es Jesús. Adán y Jesús. Adán pecó, Jesús nunca pecó. Por medio de Adán vino la muerte al mundo, por medio de Jesús viene la vida eterna. Verso 15, pero el regalo no fue como la transgresión. O sea, el regalo de la vida eterna no fue como la transgresión cometida por Adán. Lo que hizo Adán es una transgresión. Transgredió un mandamiento de Dios. No comerás del fruto del árbol, porque el día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Fue un mandamiento que Dios le dio. Cometió transgresión a Adán. ¿De acuerdo? Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, refiriéndose a Adán, cuando pecó, cuando transgredió ese mandamiento de Dios, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron, luego dice, abundaron mucho más para los muchos el favor inmerecido del poderoso y el regalo del poderoso por el favor inmerecido de un hombre, Jesús, el Mesías. Es decir, la gracia abunda mucho más que el pecado y que la muerte. abundaron mucho más para los muchos, fijaos que no dice para todos, dice para los muchos, el favor inmerecido, es decir, la gracia del poderoso, es decir, de Dios el Padre. Son muchos los que reciben la gracia de Dios y que serán salvos. No dice que todos serán salvos, ¿no? Solamente aquellos que reciban el regalo de esta gracia de Dios, de esta misericordia de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús, Señor nuestro. Y el regalo del poderoso por el favor inmerecido de un hombre, Jesús el Mesías. Aquellos que reciben este regalo, el regalo de la salvación, de la vida eterna, pues serán salvos. Aquellos que no reciban ese regalo de la vida eterna, aquellos que rechacen esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, pues se van a condenar, así de sencillo, lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Y con el regalo, o sea, con el regalo que es Cristo Jesús, la vida eterna en Cristo Jesús, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado para condenación, efectivamente. El juicio, la muerte vino a causa de ese pecado de desobediencia cometido por Adán. Bueno, Adán y Eva, pero como Adán era la cabeza de la mujer, pues aquí se está refiriendo concretamente a Adán, sin mencionar a la hembra, sin mencionar a Eva. Vino el juicio, vino a causa de un pecado para condenación. Pero el regalo, o sea, el regalo de la vida eterna en el Mesías Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para que Él nos declare justos. Es decir, para que Dios el Padre nos justifique, nos declare justos por medio de este regalo, por medio de esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios, este favor inmerecido del Dios Padre. Nos declara justos por su gracia, no por obra, no por nuestras obras. Pues si por la transgresión de uno, es decir, de Adán, reinó la muerte, efectivamente, la muerte reina, la muerte impera en el mundo. Vemos muerte por doquier en todo el mundo. ¿Por qué? Pues fue por la transgresión, por la desobediencia de Adán. La muerte reina, aquí personifica la muerte el apóstol Pablo como si fuera un rey que gobierna, que reina en este planeta. Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno, Jesús el Mesías. Efectivamente, Jesús va a gobernar, va a reinar sobre el mundo. Van a reinar para vida aquellos que hayan recibido este regalo, el don de la vida eterna. Aquellos que han recibido esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, van a reinar en vida por medio del Señor Jesús. Los que reciben la abundancia, ¿lo veis? Los que reciben la abundancia del favor inmerecido del poderoso y del regalo de la justicia. Solamente van a reinar, van a tener la salvación eterna aquellos que hayamos recibido este favor inmerecido del Padre Celestial. Este regalo de la justicia, de la justificación por la fe, por la confianza. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, efectivamente, por Adán, por el pecado cometido por Adán, vino la condenación a todos los hombres, vino la muerte, entró la muerte y la condenación, estábamos condenados. A todos los hombres. Evidentemente aquí se exceptúa a Jesús, ya que él nunca pecó. Él no pecó y por lo tanto ninguna condenación vino sobre él. Jesús murió porque alguno preguntará, bueno, entonces ¿por qué Jesús murió si nunca pecó? Porque murió en el madero clavado. Pues sencillamente porque él voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. Decidió morir. No porque pecara, sino porque voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. Seguimos. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Jesús, del Mesías, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vino a todos los hombres. Aquí cuando dice todos los hombres, no significa que todos van a ser justificados por la fe. Esto no significa que todos los hombres del planeta van a ser salvos, no. a cuando dice aquí a todos los hombres, se refiere a todos los hombres, como leemos en el contexto, como ya hemos visto en el contexto, que reciban el regalo de la vida eterna, que reciban el don, que reciban la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Esos son todos los hombres, los que reciben la justificación de vida. No se refiere a todos los seres humanos del planeta, porque la Biblia enseña que millones, muchas personas, se van a condenar. Se van a condenar al lago de fuego. Por lo tanto, cuando dice aquí, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, se refiere a todos los hombres que reciban este don, este regalo de la vida eterna. Verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Fijaos que dice los muchos, no dice todos. Dice los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos. Porque Jesús no era pecador, jamás cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿De acuerdo? Por eso dice los muchos. Fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesús. Jesús obedeció al Padre Celestial. Siempre hizo la voluntad de Dios. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la del Padre Celestial. Por eso dice, por la obediencia de uno, de Jesús. Los muchos serán constituidos justos, ¿lo veis? Aquí dice los muchos, no dice que todos los seres humanos del planeta serán constituidos justos, no. Dice los muchos, ¿lo veis? No todos los seres humanos del planeta se van a salvar. No todos los seres humanos del planeta reciben la justificación por la fe. Son los muchos, muchos. Pero la ley, ahora está hablando aquí de la ley dada al pueblo de Israel por medio de Moisés, la ley se introdujo para que el pecado abundase, efectivamente. La ley se introdujo para que el pecado reviviera, para que abundase el pecado. Porque lo que hace la ley de Dios es avivar el pecado. Nos da el conocimiento del pecado. La ley de Dios lo que hace es condenarnos. Es un ministerio de muerte, un ministerio de condenación, no de vida eterna. La ley no nos puede dar la vida. Quien da la vida es Jesús, ya lo dijo Jesús. Y no queréis venir a mí para tener vida. Jesús no dijo, y no queréis ir a la Torá, a la ley para tener vida, no. Dijo, y no queréis venir a mí para tener la vida. Es solamente yendo a Jesús como podemos tener la vida eterna. Lo que hace la ley dada por medio de Moisés es que abunde el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó el favor inmerecido del poderoso. Es decir, es mucho mayor la gracia de Dios, el favor inmerecido del Dios Padre. Es mucho más grande ese favor inmerecido, mucho mayor que el pecado. Ya lo dice bien claro, lo dice bien claro Pablo. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, el favor inmerecido del poderoso. Cuando hay pecado, sobreabunda la gracia de Dios, que siempre está dispuesto el Dios Padre para perdonar a todos aquellos que se arrepientan genuinamente. Verso 21. Y ya con este verso terminamos este capítulo 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reina para muerte, el salario del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Está personificando al pecado como si fuera un rey que está reinando para muerte. El pecado lleva a la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y dice Pablo, así también el favor inmerecido del poderoso, es decir, la gracia de Dios, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús el Mesías, Señor nuestro. Bien clarito. El pecado reina, reina para muerte, causa la muerte. Sin embargo, la gracia de Dios, el favor inmerecido del Dios supremo, del Padre celestial, reina, gobierna por la justicia de Dios para la vida eterna, y esto mediante el Señor Jesús, el Mesías. por medio de él tenemos la vida. Como dijo Pablo, esto lo veremos en la próxima escuela, capítulo 6, cuando entremos a estudiar el capítulo 6 de Romanos. El salario del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna en el Mesías Jesús, Señor nuestro. El pecado produce la muerte, así es como paga el pecado, con la muerte eterna, pero el regalo de Dios, el don de Dios es la vida eterna en el Mesías Jesús. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Pues esta es la enseñanza del apóstol Pablo en este tremendo pasaje, en este capítulo 5 de Romanos. Así que cuando queráis, enviáis vuestras aportaciones en audio.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. ¿Cómo están? Bueno, quiero dar unos aportes respecto del estudio. Pero antes que nada, quiero dar gracias a Dios por este excelente estudio que nos ha brindado el hermano padre Tito Martínez. Y quiero dar gracias a él también por ser ese instrumento usado por Dios para darnos el mensaje. El primer versículo de mis aportes es el siguiente. Versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observe que el texto no dice tenemos paz para con Dios y con el mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que el mundo puede aborrecernos. Juan 15:18, primera de Juan 3:13. Pero tenemos lo más importante, la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, tal como dice Santiago en Santiago 4:4. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto no quiere decir que Cristo murió por los impíos o malvados del mundo no arrepentidos, ya que Cristo murió por amor a sus ovejas. Juan 10:11, versículo 15. Cuando este texto dice que Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, se refiere a nosotros, según el versículo 8, que hemos creído y que antes éramos impíos o malvados. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto significa que los impíos, malvados o pecadores, versículo 6, versículo 8, lo que nosotros éramos, son enemigos, no amigos, sino enemigos. Todo impío, malvado o pecador tiene enemistad con Dios. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el texto podemos ver lo siguiente. Número 1. El texto dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Versículo 14. Esto significa que antes de que Adán pecara, en Génesis 3, el pecado no existía, no había entrado en el mundo. Por lo tanto, esa doctrina de que el pecado ya existía en el cielo es completamente falsa. 2. El texto no dice que el pecado pasara a todos los hombres, sino que es la muerte la que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, esa doctrina de los pecados generacionales es otra doctrina completamente falsa. Los pecados de otros no pasan a otros. Y por último, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, no para que la justificación abundase, sino para que el pecado abundase. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas en 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, hermanos, estos son mis aportes. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Gracias a Dios y también gracias al hermano padre Tito Martínez por una nueva explicación de un estudio nuevo, exactamente el capítulo 5 de Romanos. A mí lo que me llamó la atención, que es lo que quiero comenzar hablando, es sobre ese tema de que el pecado del salario es la muerte, pero hay algunos que malinterpretan eso, porque me acuerdo que en una cierta ocasión hubo uno en Facebook que me había acusado, porque yo le decía que, como enseña en Juan, todo aquel que permanece en él no peca. Entonces él deducía que como yo le había dicho que no peca, entonces yo podría ser inmortal, según él. Pero eso es una interpretación totalmente falsa, o sea, no tiene idea de lo que habla, porque lo que significa eso es que el verdadero cristiano no practica el pecado, no lleva vida de pecado, no tiene el pecado como estilo de vida. Y también me ponía el ejemplo y me preguntaba entonces qué pasaba con los bebés que morían, que nacían y morían. ¿Cuál era ese pecado del bebé? Porque me preguntaba, si murió era porque tuvo que haber pecado antes. Entonces que yo le mencionara cuál era el pecado ese del bebé. Y claro, entonces, o sea, ¿qué pecado tiene un bebé? Pero sin embargo, los bebés que mueren antes de tener, digamos, una conciencia como para poder discernir lo que es el pecado, lo que es lo bueno y lo malo, hasta ese momento, claro, un bebé, la conciencia del bebé no está desarrollada y entonces son inocentes, o sea, no tienen culpa de nada, y esa es una cosa buena para el bebé porque digamos que cuando resucite, entonces ya van a resucitar en el reino de Dios. Si el propio Jesús dijo que para que uno esté en el reino de los cielos tenía que ser como los niños, y además dijo que dejad que los niños vengan a mí. Y obviamente todo bebé que nace, a veces a los días, mueren, y es justamente porque heredaron esa muerte, digamos, que procedía desde Adán, porque al heredar esa naturaleza mortal que Jesús jamás heredó, es la razón por la cual muere. Esa es la tendencia pecaminosa que todo ser humano siempre tiene, siempre lleva, porque la ha heredado de nacimiento. Pero en cambio Jesucristo no, porque el nacimiento de él fue un nacimiento milagroso cuando fue introducido al vientre de María, cuando Dios teletransporta, digamos, el espermatozoide de su padre José a María, algo que es un tema polémico, la mayoría de la gente no cree en esto, pero y de esta manera entonces Jesús le da ese poder a sus ovejas para que ya no sean esclavos de pecado, o sea, que ya no van a vivir practicando el pecado como puede vivir practicando el pecado el que es violador, porque el que es violador, eso sí es llevar vida de pecado, porque el violador viola hoy a una mujer, mañana se despierta y sigue violando, y la semana que viene y el mes que viene, eso es llevar vida de pecado, algo que el cristiano no lleva, no hace nada de eso, está totalmente lejos, como para dar un ejemplo. Y volviendo al tema de los bebés, bueno, en el capítulo 2 de Romanos ya habíamos estudiado que las personas que mueren, hay muchas personas que mueren, iban a ser juzgadas de acuerdo a sus conciencias, de acuerdo al bien o al mal que hayan hecho aquí en esta tierra. Eso lo explica bien el capítulo 2 de Romanos que habíamos estudiado, y aquí se puede aplicar justamente a esos bebés, porque esa es la cosa buena que tiene un bebé, porque si lo van a juzgar acorde a la conciencia, o sea, prácticamente cuando resucite, va a resucitar en el glorioso reino de Dios. Y bueno, ahora volviendo a la parte del comienzo del estudio, porque comencé con la parte final yo, que habla sobre la fe, o sea, la confianza, que es lo que va a justificar al ser humano, porque el verdadero cristiano es salvo por la gracia, no por obras, sino por medio de la fe, no por obras, así dice el Evangelio. Entonces más de uno preguntará cómo es posible que uno enseñe que si se es salvo solamente por la fe y no por obras, al mismo tiempo también esté uno enseñando que van a ser salvos muchos otros que van a ser juzgados conforme a las obras, conforme al grado de conciencia, porque Dios va a recompensar a todas esas personas que no conocieron a Jesús y que buscaron gloria, honra e inmortalidad, y la va a recompensar con la vida eterna. Entonces, preguntan, ¿en qué queda si se es salvo por la fe, por la confianza o por las obras? Y bueno, yo simplemente, para mí es sencillo, porque esas personas que buscaron gloria, honra e inmortalidad, pero a la vez no conocieron a Jesús, van a ser salvas, sí, pero no como personas cristianas, o sea, no van a formar parte de la iglesia de Cristo. Van a ser salvas, sí, van a heredar la vida eterna, sí, pero no van a formar parte de la iglesia de Cristo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Moisés, Abraham, Noé. Obviamente también van a ser salvos, pero no van a formar parte de la iglesia. Seguramente cuando resuciten van a estar en lugares importantes dentro del reino de Dios, pero no como miembro de la iglesia de Cristo. Así es como lo entiendo yo. Y bueno, la justificación del cristiano ante Dios es solamente por la fe en Jesús. O sea, la salvación es solamente por la gracia de Dios, mediante la fe, o sea, la confianza, no por obras, así como se enseña en la palabra. Por eso una cosa importante, creo yo, para destacar, que esas buenas obras que cualquier cristiano puede tener son el resultado de su verdadera fe. Pero esa fe del cristiano obviamente se va a demostrar por las buenas obras, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que esas buenas obras no son la causa de la salvación del cristiano, sino que son el resultado de ellas, porque la salvación del cristiano es solamente por la gracia de Dios, mediante la confianza, mediante la fe, pero no por obras. Y esto no implica, como a veces nos acusan los evangelistas, creyendo que uno tiene patente para poder pecar. O sea, puede hacer lo que quiera, pues yo tengo fe, pero hago lo que quiera. Puedo ser un violador, puedo ser un ladrón, puedo ser... No, porque de esa manera entonces no estaría creyendo en Jesús. Porque como el hermano explicó hace unos capítulos atrás, creer en Jesús es conocer la doctrina, es seguirlo, amarlo, obedecerle. Son todas esas cosas, confiar en Él. Alguien que sería imposible que si pudiera confiar, creer, obedecer en Jesús, hiciera o estaría llevando una vida de pecado. O sea, no se puede decir yo creo en Jesús, pero soy ladrón. Pero él estaría creyendo en Jesús de la misma manera en que yo creo en el diablo. O sea, creo en el diablo, en la existencia del diablo, pero no lo sigo. Por eso, creer no solamente implica creer, porque el propio diablo cree en Jesús, pero no lo sigue, no le obedece, no hace caso a la doctrina, no confía en él, no lo ama. Así de simple. Y bueno, para finalizar, quería hacer una comparación del versículo 10 de este capítulo de Romanos con un fragmento de la novena de la Virgen de Milagro, que se hace esa procesión multitudinaria aquí todos los años en el mes de septiembre. El capítulo 10 de Romanos dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que yo quiero comparar, y aquí tengo el fragmento de la novena a la Virgen de Milagro, que lo han dado para mí totalmente vuelta a ese pasaje que va dirigido al Señor, aquí lo dirigen a la Virgen, que dice así: si cuando hablándole a María, refiriéndose a María, dice: si cuando no te busqué como pecador, tú solicitabas mi amistad porque deseabas mi salvación, ¿cómo ahora que con tanta ansia te busco, me has de negar tu amparo, tu patrocinio y favor? Eso le dice el feligrés católico a la Virgen. Esto es terrible porque están tomando versículos. Ahora me di cuenta porque es sumamente parecido, con la diferencia que en lugar de hablarle a Jesús, utilizan prácticamente las mismas palabras para decir que hay que hablarle a la Virgen. O sea, esto es totalmente terrible, una cosa que no se puede creer, pero como sabemos, así son los católicos y que dan vuelta a todo. Y bueno, gracias y paz a todos, hermanos.
Muy buenos aportes los que habéis enviado, hermanos, tanto el hermano Dairon como estos que ha enviado el hermano Sergio, magníficos. Efectivamente, nosotros, los verdaderos cristianos, los que hemos tenido el privilegio, la oportunidad de conocer el Evangelio de la gracia de Dios, pues somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ahí Pablo se estaba dirigiendo solamente a los santos de la Iglesia. Hablemos que a los que hemos creído en este verdadero Evangelio. ¿Cómo serán salvos? Como muy bien ha explicado el hermano Sergio, ¿cómo serán salvos todos esos miles de millones de seres humanos que hicieron lo bueno? Resucitarán. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. ¿Formarán parte de la Iglesia de Cristo? Por supuesto que no, claro que no. No formarán parte de la Iglesia de Cristo, formarán parte de las naciones que fueron salvos por el bien que hicieron, conforme a la ley de sus conciencias, y van a recibir la vida eterna. Pero lógicamente no van a formar parte del grupo de la Iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, como bien ha dicho el hermano Sergio.
Saludos, hermanos. Se envió mi aporte sobre Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Es una enseñanza magistral. Nos demuestra el amor que tiene nuestro amado Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús hacia nosotros, los que realmente confiamos en Él y, sin duda alguna, que le seguimos en obediencia a su amado Hijo Jesús. Esto nos demuestra la misericordia de nuestro papá para con nosotros y estar en paz para con Él, una paz genuina y también, sin duda, la misericordia. Así que estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho nuestro Papá Celestial para con nosotros y también nuestro hermano mayor, que Él ha dado su vida por nosotros y también por los pecados del pueblo Israel. Así que estoy muy contento por ello. Y a pesar de las tribulaciones que pasamos la Iglesia, que esto demuestra de forma irrefutable que la doctrina satánica llamada pre-tribulación, que enseñan los falsos pastores y demás, es totalmente ajeno al verdadero Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo demuestra una vez más que la verdadera Iglesia pasa por las tribulaciones. Y debemos tener paciencia, a pesar de que sea fuerte, hay que resistir. Y si llegamos a caer en un tema que se puede suceder, recordar que nuestro cuerpo, nuestra carne, es débil. Está escrito en el Evangelio, Jesús lo dijo también. Así que si llegamos a pecar, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesús. Y debemos de arrepentirnos de ese pecado delante de nuestro amado Padre Celestial. Así que estoy contento, doy gracias a nuestro amado Padre Celestial por medio de ese amado Hijo Jesús, todo lo que ha hecho por nosotros Y también doy gracias al hermano Tito por enseñar el verdadero evangelio. Por algo el Señor me guió hacia él. Así que ojalá que más personas conozcan la verdad para que tengan la vida eterna entrando a la verdadera iglesia. Es un deseo que quiere nuestro amado Padre Celestial, que todos los hombres vengan al verdadero conocimiento. Obviamente, no todos los seres humanos del planeta Tierra, no todos van a tener ese conocimiento, sino a lo que les llega, como por ejemplo las cartas que he enviado yo a tales personas a través de internet, solo por poner un ejemplo nada más. Y bueno, aquellos que lo han conocido y lo rehusaron, pues, pero para ellos. Y los que aceptaron y quieren aprender más y están aprendiendo, mejor todavía. Y desean la obediencia. Es decir, que quieren obedecer al Padre y al Hijo. Y bueno, para finalizar, hay que seguir adelante, perseverando en la verdadera doctrina, con paciencia, como está escrito en el Apocalipsis, guardando los mandamientos de nuestro amado Padre Celestial, del 1 al 9, obviamente, los verdaderos cristianos no guardamos el sábado, y tenemos la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesús, de forma obediencia. Que es muy diferente solamente creer. Creemos y obedecemos, más juntos, no separados, sino juntos. Hasta aquí comento sobre ello. Así pasa, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.
Este audio que estoy enviando no tiene que ver nada con el estudio que estamos haciendo de Romanos capítulo 5. Es simplemente una respuesta que voy a enviar a este pobre hombre, a Ricardo Morales, que bueno, le ha añadido aquí a la escuela. Pero veo que sigue con la misma herejía, con la misma doctrina de demonios que el mismísimo diablo le ha metido en la cabeza. Mira, me voy a dirigir directamente a ti. Has dicho ahí en ese audio que un sodomita maricón es semejante a nosotros, es nuestro semejante. Es semejante a un verdadero cristiano, a un santo de Dios, a un hijo de Dios. Fijaos lo que ha dicho Ricardo. Que un sodomita maricón, es decir, un malvado, un impío, cualquier impío, que es nuestro semejante. Esto es lo que enseña Ricardo, este falso pastor. Porque sigue siendo un falso pastor. Y no te quieres arrepentir de esa espantosa doctrina de demonios. Es decir, que según tú, un sodomita maricón es nuestro semejante. Es semejante, semejante, ya sabéis que semejante, lo que dice la Biblia, ¿no? El semejante. Amarás a tu próximo semejante a ti mismo, ¿no? Y dice él que él es nuestro semejante, semejante a un santo de Dios. Un impío, según Ricardo, es semejante a nosotros, a los santos de Dios. Ahí lo ha dicho bien clarito en ese audio. Eso es una espantosa doctrina de demonios, es una mentira satánica de marca olímpica. Ricardo, arrepiéntete de esa espantosa doctrina de demonios que el mismísimo diablo te ha metido en la cabeza. Mira, criatura, en la Biblia no existe ni un solo versículo donde se enseñe esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios, de que un impío, es decir, un malvado, es semejante a los santos de Dios. ¿Cómo se te atreves a decir semejante burrada? De que los malvados son semejantes a los santos de Dios. ¿Cómo un malvado, un impío, pedazo de idiota, va a ser semejante a un verdadero cristiano? Si tú no lo entiendes, es que estás enfermo de la cabeza, Ricardo, estás completamente desquiciado. Satanás, el diablo, te ha destrozado completamente el cerebro al enseñar esa monstruosidad de que los malvados son semejantes a los santos que forman parte de la iglesia de Cristo. No hay ni un solo versículo donde se enseñe semejante burrada de que un malvado, un impío, como por ejemplo, podría ser un sodomita maricón o cualquier otro, un asesino, un ladrón, un embustero. ¿Cómo va a ser semejante a un hijo de Dios, a un santo de Dios? ¡Gilipollas, subnormal! ¿Que eres un subnormal? que eres un imbécil. Te he metido aquí en la escuela bíblica porque lo pediste, pero resulta que sigues sembrando tu veneno, tu doctrina de demonios. Danos un versículo subnormal, un versículo solo, donde se diga en la Biblia que un malvado, un impío, es semejante a un hijo de Dios, a un santo de Dios. ¿Dónde lo dice? Dame el versículo, gilipollas. Mira, te lo voy a decir por última vez. Si no me das un versículo hoy mismo, hoy lunes, donde se enseñe esa monstruosidad que tú enseñas, de que un impío, un malvado, es semejante a un santo de Dios, te voy a pegar una patada y nunca, nunca, nunca más vas a volver a entrar en esta escuela bíblica de Telegram. Te voy a expulsar de aquí y de la iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp. Jamás, jamás vamos a tener contactos contigo, ni yo, ni nadie. Si no te arrepientes de esa espantosa doctrina de demonios, porque solo te pido un versículo de la Biblia donde se diga que los malvados, los impíos, son semejantes a un santo de Dios. Porque eso es lo que has dicho, ahí ha quedado grabado. Y lo voy a publicar en esta escuela de Romanos capítulo 5, ese audio tuyo y esta respuesta que te estoy dando, lo voy a publicar para que todo el mundo lo escuche. Si no me das hoy un solo versículo donde se enseñe lo que has dicho, te pego una patada y de aquí sales rumbo a Júpiter sin escalas. No volverás a entrar en esta escuela bíblica por embustero y por hijo del diablo, que lo único que sabes hacer es sembrar la mentira y la cizaña. Te doy un día para que me des un solo versículo donde se enseñe lo que tú has dicho. De que los malvados, los impíos, son nuestro semejante, semejante a un santo de Dios. Dame el versículo, que no me lo quieres dar y no te quieres arrepentir, no retiras esa mentira. Expulsado quedas para siempre de esta escuela bíblica de Telegram. Mirad las palabras que dijo Jesús. Os lo voy a leer, Mateo capítulo 6, versos 7 y 8, hablando sobre los semejantes. Mirad. Y orando, esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, no a todo el mundo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y mirad lo que dice ahora Jesús. Esto es todo lo contrario de lo que enseña este falso pastor llamado Ricardo. Mirad. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Qué pasa? ¿Que los discípulos de Jesús somos semejantes a estos malvados, a estos impíos? ¿Como eran esos hipócritas religiosos? Aquí Jesús está diciendo todo lo contrario. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Enseñar esa doctrina satánica de que los malvados, los impíos, son semejantes, son nuestros semejantes, son semejantes a los santos de Dios, es una herejía, una doctrina de demonios, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, como podéis ver. Cuando Ricardo dice que no, que los malvados son nuestros semejantes, estás enseñando absolutamente todo, todo lo contrario de lo que dijo Jesús en este pasaje. Así que tienes un día, te doy este día lunes. Si no retiras, no te arrepientes de esa herejía espantosa, de esa doctrina de demonios, vas a ser expulsado ya para siempre de esta escuela bíblica de Telegram y también de nuestra iglesia del Padre y del Hijo. Has quedado avisado. Te doy un día para retirar esa mentira, esa espantosa doctrina de demonios. No voy a permitir que un falso pastor esté aquí en esta escuela sembrando semejante y espantosa doctrina de demonios como la que tú crees, la que tú enseñas. Decir que todos los seres humanos son nuestros semejantes. Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram. Hoy día 9 de junio del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar el importantísimo capítulo 5 de la carta de Pablo a los santos en Roma. Un capítulo muy importante, como vais a ver. Una enseñanza doctrinal del apóstol Pablo espectacular. Así que voy a comenzar a leer. La traducción que voy a utilizar es la del Testimonio de los Apóstoles, la que yo escribí, ya que es muchísimo más fiel al texto griego y además es más fácil de entender que la Reina Valera. Así que comenzamos. Dijo el apóstol Pablo: declarados justos, pues, por la confianza. Tenemos verdadera paz con el Poderoso, gracias a nuestro Señor Jesús, el Mesías. Como puede ver, la justificación es por la fe, declarada justo por la confianza, por la fe, y no por las obras, sino que nosotros los cristianos hemos sido declarados justos por la fe. Evidentemente, a los que hemos conocido este mensaje de salvación, el Evangelio de la gracia de Dios. El resto de seres humanos que han pisado el planeta Tierra, que jamás han tenido el conocimiento de este mensaje de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia de Dios, pues evidentemente los que hayan hecho lo bueno, pues serán salvos, tendrán la vida eterna, ¿de acuerdo? Aquí está hablando solamente de aquellos que hemos conocido el Evangelio. Somos declarados justos por la confianza, por confiar en Dios y en Cristo. Y por tanto tenemos la verdadera paz con Dios, paz con el Poderoso. Hemos sido reconciliados con Él. Recordad que Jesús dijo bien clarito que no vino para traer paz al mundo, no ha venido a traer paz a la tierra. Pero sí, Jesús, por medio de Jesús, de su muerte, tenemos paz con Dios, con Dios. Jesús no vino a traer la paz entre las naciones. Esto va a ocurrir cuando regrese, cuando venga por segunda vez. Vendrá a traer la paz mundial, pero Jesús no vino para traer la paz mundial. Vino para reconciliarnos con Dios, para que tengamos paz con Dios el Padre. Para que seamos justificados por la fe, gracias a nuestro Señor Jesús, el Mesías. Verso 2. Por quien también tenemos entrada, por esta confianza, a este favor inmerecido en el cual estamos firmes. Estamos firmes en la gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios. Por medio de esta fe, de esta confianza en Dios, estamos bajo la gracia, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los verdaderos cristianos estamos bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido de Dios, en el cual estamos firmes, perseverando en esta gracia de Dios. Y nos enorgullecemos, fijaos, y nos enorgullecemos con la esperanza de participar del resplandor del Poderoso, es decir, de la gloria de Dios. Esa es la gloria. Nos enorgullecemos, ese es el orgullo que tenemos de que vamos a participar, tenemos esa esperanza puesta en la futura gloria del Poderoso. Cuando recibamos el nuevo cuerpo glorioso, a la venida gloriosa de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo resplandeciente de Dios el Padre. Vamos a ser transformados para vivir eternamente en el reino de Dios con un nuevo cuerpo poderoso. Es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza no está puesta en la inmortalidad del alma, por supuesto, en esa doctrina satánica, sino en la resurrección de los muertos, cuando seamos transformados con el nuevo cuerpo resplandeciente que Dios nos va a dar. Verso 3. Y no solo esto. Es decir, no solamente vamos a participar del resplandor de Dios, de la gloria de Dios. No solamente tenemos esta esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones. Lo veis, la Iglesia de Cristo ha de pasar por la tribulación, por tribulaciones. Aquellos falsos cristianos pretribulacionistas evangelocos que enseñan que la Iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación están mintiendo como auténticos hijos del diablo y están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo aquí en la epístola a los romanos. Aquí lo dice, que nos enorgullecemos también en las tribulaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué nos enorgullecemos en las tribulaciones, en las aflicciones, en los sufrimientos? Porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, efectivamente, la tribulación, las aflicciones que podamos pasar los verdaderos cristianos aquí en la tierra producen paciencia. Nos enseñan a ser pacientes, a tener paciencia y fe en medio de las tribulaciones. Como la tenían, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que con paciencia y fe estaban soportando la tribulación. O como va a ocurrir en el futuro durante el reinado de la bestia. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, verso 10. Ahí lo dice. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por lo tanto, la tribulación que sufra la iglesia de Cristo produce paciencia. Nos enseña a ser pacientes, esperando la venida gloriosa de Cristo. Y la paciencia prueba, efectivamente, prueba, nos está probando Dios por medio de las tribulaciones, está probando nuestra fe. Con la paciencia que tenemos, Dios sencillamente está probando la fe de sus hijos. Está probando nuestra confianza. Y la prueba, esperanza. Pasamos la prueba, cuando somos probados, tenemos esperanza. Esperanza en la futura gloria de Dios, cuando seamos transformados y recibamos el nuevo cuerpo glorioso, el cuerpo inmortal, ese cuerpo celestial. Y la esperanza no avergüenza. No avergüenza. Nos enorgullecemos en esta esperanza que tenemos, no avergüenza, porque el amor del poderoso, es decir, del Dios Padre, ha sido derramado en nuestros corazones por la energía del poderoso. Otras versiones dicen por el Espíritu de Dios. Yo aquí en esta traducción del Testimonio de los Apóstoles lo he traducido por la energía del poderoso, porque eso es el Espíritu Santo, es la energía del Dios Padre, del Dios Supremo, es su fuerza, su energía, no es ninguna tercera persona divina. Por eso aquí lo he traducido correctamente por la energía del poderoso que nos fue dada, efectivamente. Cuando nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados hemos recibido el don del Espíritu Santo, es decir, hemos recibido esta energía del Dios Padre, esta fuerza activa del Dios Padre, del Dios Supremo. Verso 6. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió a favor, mejor dicho, aquí lo he traducido yo, a su tiempo murió a favor de los impíos. Otras versiones lo han traducido diciendo, murió por los impíos. Pero por, la palabra por, murió por los impíos, en realidad significa murió a favor de los impíos. Murió a favor de nosotros. Para beneficio nuestro murió Jesús. Porque éramos impíos antes de conocer el Evangelio, antes de conocer el Evangelio de la gracia de Dios, ¿qué éramos? Éramos pecadores, éramos impíos. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreva a morir a favor de uno bueno. Hay casos donde algunos han dado su vida y han muerto, han entregado su vida a favor de una persona buena. Mas el poderoso, es decir, el Dios Padre, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió a favor de nosotros. Así es como mostró Dios el Padre su amor, de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pues aquí Pablo lo repite, más el poderoso muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores el Mesías murió a favor de nosotros, efectivamente. Antes de creer en Jesús, de creer en el Evangelio de la Gracia de Dios, ¿qué éramos? Éramos pecadores y el Mesías murió a favor de nosotros para el beneficio nuestro. Pero ahora ya esto no significa, evidentemente, que ahora sigamos siendo pecadores, de ninguna manera. La Biblia jamás dice que los santos de Dios sean ahora pecadores, que practiquen el pecado. No, siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores, el Mesías murió a favor de nosotros, a favor, evidentemente, de sus ovejas, de aquellos que íbamos a creer en él, de los pecadores que se iban a arrepentir y iban a creer en Jesús. Por eso es por los que Jesús entregó su vida, por sus ovejas. Jesús no entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, como decían millones de falsos cristianos. Entregó su vida por sus ovejas, como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas, no dijo mi vida doy por el mundo entero, mi vida doy por la humanidad, no. Él entregó su vida por sus ovejas, que antes de ser ovejas de Cristo, que es lo que éramos, éramos pecadores. Aquí lo dice. Murió, entregó su vida a favor nuestro, a favor de nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fijaos por este importantísimo pasaje lo que dijo Pablo. Estando ya justificados en su sangre, hemos sido declarados justos en su sangre. Aquí está hablando en tiempo pasado. estando ya declarados justos en su sangre. Hemos sido justificados por la fe. ¿Y qué más dice? Por él seremos salvos de la ira, seremos salvos. ¿Lo veis? La salvación está en el futuro, es algo que estamos esperando. Todavía no hemos recibido la salvación, por eso está hablando Pablo aquí en tiempo futuro. Por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira de Dios que va a derramar contra todos los impíos, contra todos los malvados. Seremos salvos de esa ira de Dios. Aquellos que dicen, no, yo ya soy salvo, ya he sido salvo. Eso es mentira, se engañan a sí mismos. Porque aquí Pablo está enseñando todo lo contrario. Dice, por Cristo seremos salvos de la ira. Seremos salvos, tiempo futuro. ¿Cuándo vamos a recibir esa salvación? Pues cuando Cristo venga por segunda vez, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Lo veis? Hebreos capítulo 9, verso 28. Él lo dice bien clarito. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La salvación todavía no la hemos recibido. Aquellos falsos cristianos que dicen que ya son salvos, sencillamente están engañados por Satanás, por el diablo. La Biblia es bien clara en este punto. Seremos salvos, tiempo futuro. La salvación es algo que estamos esperando. Seremos salvos de la ira de Dios. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo. Fijaos que ahora aquí Pablo está hablando en tiempo pasado. Si siendo enemigos fuimos, tiempo pasado. No dice seremos, fuimos reconciliados con el Poderoso por la muerte de su Hijo. Hemos sido reconciliados con Dios, eso sí que hemos recibido la reconciliación. Estamos en paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con el Dios Padre, con el Dios Supremo, por la muerte de su Hijo. Jesús murió clavado en el madero para reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, esto es lo que hemos recibido los verdaderos cristianos. La reconciliación con el Poderoso, con el Dios Padre, con el Dios Supremo, ¿de acuerdo? Pero la salvación es algo que vendrá en el futuro. Seremos, tiempo futuro, seremos salvos de la ira. Lo que hemos recibido en el pasado es la reconciliación con el Dios Padre. Mucho más, estando reconciliados, lo veis, estando, ya estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, seremos salvos por su vida, lo veis, otra vez utiliza el tiempo futuro, seremos, en tiempo futuro, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Seremos salvos por la resurrección de Cristo, ¿lo veis? La salvación es algo que estamos esperando. Ningún cristiano todavía ha sido salvo. Aquellos que dicen que ya son salvos, que una vez salvos ya siempre salvos, que están mintiendo descaradamente. Eso es falso, es mentira, no hemos sido salvos todavía. No podemos perder la salvación. ¿Cómo vas a perder la salvación si todavía no la hemos recibido? Tú no puedes perder algo que todavía no has recibido. Aquellos que dicen, no, es que la salvación no se puede perder. Otros dicen lo contrario, dicen, sí, la salvación se puede perder. Pero ¿cómo vas a perder la salvación si todavía no la hemos recibido? La estamos esperando. Tú no puedes perder algo que todavía no tienes. Si todavía no tienes la salvación, no hemos recibido la salvación, ¿cómo la vas a perder? Es estúpido. Aquellos que salen con esos cuentos chinos de que no, la salvación no se puede perder. Otro dice, la salvación sí que se puede perder. Mentira, falso. Tienen una premisa absolutamente falsa y diabólica, ya que la salvación es algo que estamos esperando en el futuro. Seremos salvos por su vida, dijo Pablo. Verso 10, tiempo futuro. Por lo tanto, todavía si no hemos recibido la salvación, ¿cómo la vamos a perder? ¿Cómo puedes perder algo que todavía no has recibido? Algo que todavía está en el futuro. ¿Cómo lo vas a perder si todavía no lo tienes? Para que tú pierdas algo, lo tienes que tener. Si no lo tienes, no lo puedes perder. Queda clarito. Pues igual ocurre con la salvación eterna. No podemos perder la salvación eterna por la sencilla razón de que todavía no la hemos recibido. Todavía no hemos sido salvos. Es algo que estamos esperando. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también estamos orgullosos del Poderoso por nuestro Señor Jesús el Mesías, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Lo veis? Estamos orgullosos de Cristo, estamos orgullosos del Poderoso por nuestro Señor, estamos orgullosos del Dios Padre por el Señor Jesús, por el Mesías de Israel, por medio del cual hemos recibido ahora la reconciliación con Dios, por medio de Cristo, lo que hemos recibido, repito, no es la salvación eterna, sino la reconciliación con Dios, la paz con Dios, que es muy diferente. Eso es lo que hemos recibido en el pasado. Hemos sido ya reconciliados con Dios, pero todavía no hemos sido salvos. Esta es la tremenda enseñanza de Pablo en este capítulo 5 de Romanos. Y ahora vamos a hablar sobre Adán y el Mesías Jesús. Verso 12.
Gracia y paz, hermanos. Voy a hacer mi aporte a Romanos capítulo 5 y ha habido dos versículos que me han gustado muchísimo. Uno es el versículo 1, Romanos 5, 1. Dice pues que estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es decir, esta es la explicación de por qué decimos gracia y paz. Esta es la explicación de la paz, porque nosotros, gracias al Señor Jesús, ya estamos en paz con Dios. Antes no lo estábamos, antes no estábamos en paz con Dios Padre, pero ahora ya sí que estamos en paz con Dios Padre, y eso es algo que es maravilloso. Si os paráis a reflexionar, pues Dios Padre está tranquilo, está en paz con nosotros y nosotros con Él. Es una armonía, es una reconciliación, es una relación de paz, de amor, porque allí donde hay paz, hay esperanza, hay tranquilidad, hay el verdadero amor. En cambio, donde hay discusiones, donde hay intranquilidad, donde no hay paz, allí uno no puede estar, y el que está sufre. Es como una tortura no tener paz. Entonces, ahora que ya no estamos mal, ahora que estamos en paz con Dios Padre y Dios Padre con nosotros, pues eso es como un milagro, eso es un milagro. Y tenemos que dar gracias todos los días al Señor Jesucristo de que ya tenemos paz con Dios Padre. Luego, el versículo 3 también me encantó. Y dice que nosotros, los verdaderos cristianos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, etcétera, ¿no? Pero que nosotros nos alegramos en las tribulaciones, nos gloriamos. Es decir, un verdadero cristiano, cuando llega la tribulación, no se queja. Al principio, las primeras pruebas o tribulaciones, por supuesto que uno se queja porque no ha madurado en Cristo, no ha madurado. Y es como un niño, como dice el apóstol Pablo, aún está tomando leche cuando ya debería estar tomando carne. Entonces, aún ese primer cristiano no se está dando cuenta que es un soldado de Cristo. Pero cuando ya hay un cristiano maduro, cuando ya hay un cristiano verdadero, con conocimiento bíblico en doctrina, pues sabe perfectamente, como dice el apóstol Pablo, que cuando viene la tribulación nos gloriamos, porque gracias a esa prueba que nos manda Dios, vamos a crecer, vamos a madurar como cristianos y como personas, vamos a ser más sabios, vamos a ser más fuertes, vamos a tener más paciencia para el futuro. Es decir, todo lo que nos manda Dios de prueba es para mejorarnos. Dios Padre quiere que lleguemos a ser nuestra mejor versión. ¿Y cómo lo hace? Mandándonos pruebas. Él está ahí en la prueba, por supuesto. Y cuando Él está ahí en la prueba y nosotros estamos pasando la prueba, pues vamos aprendiendo. Y cuando termina la prueba somos mejores. Nuestra mejor versión en ese momento ha llegado. Y cuando llegue la siguiente prueba, es que Dios Padre quiere que continúes llegando a tener tu mejor versión. Entonces, hermanos, cuando nos lleguen las tribulaciones, no os quejéis, sino pensar que Dios Padre os quiere mejorar. Y entonces, en esa prueba, cambiar vuestra actitud y mentalidad y decir, yo en esta prueba me voy a gloriar, la voy a superar y me estoy alegrando de que Dios me haya enviado esta prueba porque voy a llegar a ser mi mejor versión. Dios me va a ayudar y voy a crecer, tanto como persona como su hijo, y le voy a agradar y va a estar orgulloso de mí. Eso es una actitud totalmente diferente a la actitud de la queja, del lloriqueo. Entonces, hermanos, nosotros somos soldados de Cristo y cada prueba que Dios nos manda nos hace más fuertes. Así que, hermanos, con esto me quedo. Estos dos versículos espero que haya servido de edificación para todos. Nos vemos ya en Romanos capítulo 6, si Dios me lo permite. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Ahí en la explicación que dio el hermano Tito de Romanos 5 hay una parte en donde toca el tema de esos falsos pastores con su famosa frase de salvos, siempre salvos. Y bien como dijo el hermano Tito, nadie es salvo todavía porque aún no hemos recibido la salvación. Pero lo que yo quería contar es que hace un tiempo atrás en Facebook hubo una persona que me dijo lo siguiente respecto a la salvación. Pero primeramente voy a copiar y pegar un versículo bíblico que es el que quiero explicar, que me había dicho este sujeto. Esta persona me había dicho que la salvación sí que se podía perder, incluso cuando el ser humano, ya sea que reciba la salvación cuando resucite o no, porque argumentaba que aún siendo salvos, ya después de resucitar, si la persona salva cometía un error así similar a como cometieron los ángeles, uno podía perder la salvación. Así de esa misma manera, como se explica Génesis 6:2, dice que viendo los hijos de Dios, o sea, refiriéndose a los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y yo tengo entendido que esos ángeles están encerrados en el Tártaro. Ahora, pero por eso, si un hijo de Dios, que era un ángel, pudo perder la salvación, entonces de ahí se agarraba esa persona. Si uno cometía un error, una vez siendo salvo, por ese error se perdía la salvación. O sea que según ese sujeto, aunque uno haya heredado la vida eterna, no podía tener la tranquilidad de decir que yo voy a vivir eternamente. Porque si uno cometía algún error, alguna falta, entonces por esa falta iba a perder la salvación.
Abrazos, estimados hermanos. Mi comentario sobre el capítulo 4 de Romanos. En estos versículos Pablo introduce a Abraham como un ejemplo de justificación por la fe. Abraham no fue justificado por sus obras, sino por su fe en Dios. Esto se basa en Génesis capítulo 15 versículo 6, donde se dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Entonces vemos Pablo explica que si la justificación fuera por obras, entonces sería una deuda y no un regalo. Sin embargo, la justificación es un acto de gracia de Dios para aquellos que creen, no para aquellos que confían en sus propias obras. Pablo cita al rey David en el Salmo 32, 1, 12, ¿sí?, para reforzar su argumento de que la justificación es por fe y no por obras. David habla de la bendición de ser perdonado y de tener los pecados cubiertos por Dios. Pablo argumenta también que la justificación por fe no es sólo para los judíos circuncisos, sino también para los gentiles incircuncisos. Abraham fue justificado por su fe antes de ser circuncidado, lo que le convierte en el padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Miren qué interesante esto de nuestro querido Abraham. La promesa hecha a Abraham no se basa en la ley, sino en la justificación que viene por fe. Pues si la herencia dependiera de la ley, entonces la fe sería inútil. Eso lo dice claramente las Escrituras. Y la promesa quedaría anulada. La ley revela el pecado y produce ira, pero la fe trae la promesa de Dios. Y vemos claramente que la promesa es por fe, para que sea por gracia y esté asegurada para todos los que son descendientes de Abraham, tanto los que están bajo la ley como los que tienen la fe de Abraham. Dios es quien da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Esto lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 18-21. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había hablado. Comentario del capítulo 5 del libro de Romanos. Vemos claramente que Pablo comienza este capítulo afirmando, ¿no?, que al ser justificados por la fe tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Esta justificación nos da acceso a la gracia de Dios y nos permite estar firmes en nuestra esperanza de la gloria de Dios. Pablo también explica que los creyentes pueden gloriarse incluso en las tribulaciones, porque estas producen paciencia, carácter probado y esperanza. Esta esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, tal como dice en Romanos 5:5. Pablo destaca el amor de Dios al señalar que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles y pecadores. Es raro que alguien muera por una persona justa, pero Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, demostrando así el verdadero amor de Dios. Pablo también argumenta que si Dios nos reconcilió con Él a través de la muerte de su Hijo, de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando éramos enemigos, mucho más seremos salvos por su vida ahora que estamos reconciliados. Esta reconciliación nos permite gloriarnos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también nos dice cómo el pecado y la muerte entraron en el mundo a través de un hombre, Adán, y cómo esta muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Aunque el pecado existía antes de la ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no pecaron de la misma manera que Adán. Muy interesante este pasaje del capítulo 5 del libro de Romanos. Nos lleva a hacer una reflexión grande. Y también vemos cómo Pablo contrasta, ¿no?, la transgresión de Adán con el don de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si la transgresión de unos, muchos murieron por la transgresión. Obviamente que muchos murieron, dice, mucho más abundará la gracia y el don de Dios para muchos a través de Jesucristo. La condenación vino por un solo pecado, pero la justificación viene a través de muchas transgresiones por el don de la gracia. Pablo resume su argumento diciendo que así como las transgresiones de un hombre, es decir, de Adán, trajo condenación a todos, la justificación de uno, en este caso nuestro Señor Jesucristo, trae justificación y vida a todos. ¡Qué maravilloso! Alabanzas a nuestro gran Dios y Padre de todos. La desobediencia de Adán hizo que muchos fueran constituidos pecadores, pero la obediencia de Cristo hará que muchos sean constituidos, ¿qué? Justos. ¡Qué maravilla! Pablo concluye diciendo que la ley fue introducida para que el pecado abundara, pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Así como el pecado reinó en la muerte, la gracia reina a través de la justicia por la vida eterna mediante Jesucristo. Amén.
Saludos, mi estimado hermano Dani, un abrazo a ese Uruguay del alma tan querido. Sí, creo que te entiendo tu pregunta, pero vamos a ver, mira. Si leemos primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 y 7 dice, como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. El poderoso es testigo. Tampoco buscamos honores y reconocimientos de parte de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Aunque podríamos haberos sido carga como enviados del Mesías que somos. Sin embargo, fuimos tiernos y amables entre vosotros, como la madre que cuida con ternura y acaricia a sus propios hijos. Mira, este pasaje interesante del apóstol Pablo está defendiendo su ministerio y su conducta entre los tesalonicenses. Él enfatiza claramente que no busca honores ni reconocimiento de los hombres, ni de los propios tesalonicenses, ni de otros. Su objetivo no era obtener gloria personal, sino servir con sinceridad y amor, como una madre cuida a sus hijos, dice el pasaje. Es re claro. Pablo quería dejar claro y contundentemente, ¿no?, que su ministerio no estaba motivado por el deseo de recibir elogios o beneficios materiales, sino que por el amor y la dedicación a Dios y a los creyentes. Mira, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo obviamente los unos a los otros. En Romanos 12 nos dice Pablo, está dando instrucciones sobre cómo deben comportarse los creyentes entre sí. Aquí él exhorta a los cristianos a amarse mutuamente con amor fraternal y a honrarse unos a otros. La honra En este contexto se refiere al respeto y a la consideración mutua que deben tener los creyentes, reconociendo el valor y la dignidad, mira, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Si captas ahí, mi estimado hermano Dani. Luego vemos que la conciliación de ambos pasajes, ¿no? Si les unimos, la aparente contradicción se resuelve al entender que en Primera de Tesalonicenses 2, Pablo está hablando de no buscar honores para sí mismo como líder, mientras que en Romanos 12 está exhortando a los creyentes a honrarse mutuamente. Es decir, miren, otras palabras para que entendamos mejor, mi estimado Dani, Pablo no buscaba honores personales ni reconocimientos, pero sí promovía una cultura de respeto y honra entre los hermanos de la fe. Pablo no quería, mira, que su ministerio fuera visto como una búsqueda de gloria personal, sino como un servicio desinteresado totalmente. Al mismo tiempo, él reconocía la importancia de que si los creyentes se honraran y se respetaran mutuamente, lo cual fortalece obviamente la unión y el amor dentro de una comunidad cristiana, de entre los hermanos de la iglesia. Bueno, espero que haya aclarado tu duda.
Mi pregunta es la siguiente, hermano Tito. Dice, mira, en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo, que por medio de Él o en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces yo, leyendo aquí este pasaje, veo que ya el cielo y la tierra ya estaban creadas, porque dice que Jesucristo creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Es decir, Dios, el Padre Celestial, creó los cielos y la tierra. Y lo que está en los cielos y en la tierra lo hizo Jesús. ¿Es así o no? Confirma mi estimado hermano Tito. Es decir, la tierra y los cielos fueron creados directamente por nuestro Padre Celestial, sin la intervención, sin ser mediador Jesucristo. ¿O estoy equivocado? Confirma mi estimado hermano Tito. Abrazos.
¿Qué tal, hermano Juan Carlos? Bien, voy a pegar aquí el pasaje de Colosenses, lo voy a leer y lo voy a comentar. Vamos a ver qué dice ese texto de Pablo. Bien, pues dice el texto, estoy leyendo la versión Reina Valera, porque en Él, es decir, en Cristo, aquí cuando dice en, la palabrita en significa por medio de. Eso es lo que significa en el texto griego. Porque en Él, en Cristo, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. O sea, todas las cosas creadas, las que fueron creadas, porque hay cosas que no fueron creadas, que son eternas, como todos sabemos, como por ejemplo, pues el tercer cielo, el trono de Dios, el Padre, los cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios. O sea, yo creo que esas cosas son eternas, nunca fueron creadas. Está hablando aquí de las cosas creadas. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. ¿Qué cosas hay en los cielos? Pues están las galaxias, están los planetas, están, yo qué sé, todo lo que haya en el universo. Constelaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice todas las cosas que hay en los cielos. Ah, y por cierto, los ángeles también. Los ángeles viven en los cielos. Por lo tanto, también fueron creados por medio del Señor Jesús. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué cosas hay en la tierra? Pues la vida que hay en la tierra, todo fue formado, fue creado por medio de Cristo. Sean cosas visibles o sean cosas invisibles. ¿Por qué dice aquí cosas visibles e invisibles? Porque hay cosas visibles que vemos con nuestros ojos y hay cosas invisibles. ¿Qué cosas son invisibles a nuestros ojos? Por ejemplo, yo qué sé, los microbios, las bacterias, son invisibles. Fueron creadas por medio de Cristo. Eso es lo que significa visibles e invisibles. Y luego dice, sean tronos. Sean tronos. ¿Qué significa esto de sean tronos? Pues que hay reinos, hay tronos, hay gobiernos, se refiere a eso. Eso es lo que significa la palabra tronos, significa gobiernos. O sea, en el universo pues hay gobiernos. Sean dominios, sean principados. ¿Qué es esto de sean principados? Pues aquí se entiende a principados significa seres principales. que tienen poder, que tienen dominio, pueden ser los ángeles, todos los principados. Sean potestades, pues se refiere a seres que tienen poder, sean seres celestiales, extraterrestres o sean seres terrenales. Todo fue creado por medio de Él, es decir, de Cristo y para Él. O sea, todo fue creado por medio de Cristo. Dios el Padre creó el universo, como sabemos, pero lo creó por medio de Cristo. Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. Pero todo evidentemente procede del Padre Celestial, de Él proceden todas las cosas. De Él, del Padre. Él fue quien decidió crear el universo, Él fue quien diseñó el universo y lo creó por medio del Verbo, lo creó por medio de Jesús. Jesús fue el mediador, el que ejecutó la obra creadora. Es decir, el Dios Padre no lo creó directamente, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, no, lo creó por medio de Jesús. Aquí lo dice bien claro. Fue creado por medio de Cristo y para Él. Y Él, refiriéndose a Cristo, este texto, este verso 17 es importantísimo, especialmente da el golpe mortal a los arrianos, a los falsos cristianos arrianos. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Porque Cristo ya existía antes de que todo fuera creado. Él no forma parte de la creación. Él es antes de todas las cosas creadas. Y todas las cosas en Él, o por medio de Él, subsisten. Todo el universo subsiste por medio de Cristo. Él ya existía antes de la creación. Por lo tanto, evidentemente, Él no forma parte de la creación. Si Jesús ya existía antes de la creación, Él no forma parte de la creación. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza de Pablo? Pues que por medio de Cristo, el Dios Padre creó el universo. Jesús fue el mediador. Él fue quien ejecutó la obra creadora. Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, lo que hay en los cielos, pues ya he dicho lo que es, o sea, son ángeles, son las galaxias, son infinidad de planetas, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué cosas hay en la tierra? Pues toda la vida que existe en la tierra, toda esa vida, todos los seres vivientes fueron creados por medio de Cristo. En fin, esa es la respuesta, hermano. Gracias, hermanos, por las aportaciones. Los comentarios que habéis enviado sobre Romanos capítulo 4 y el capítulo 5. Y mañana entraremos a estudiar el tremendo capítulo 6 de Romanos, de la epístola de Pablo a los santos de la iglesia de Roma. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.